Protagonismo para todas estas compañías en Estados Unidos. Hoy en el S&P 500 liderando las caídas, FactSet con un descenso que se acerca al 5%. Tenemos a Comerica en negativo, más de un 3% abajo. En el lado positivo rebota más de un 8,5% Netflix y también está subiendo Accenture, un 7,91%. Regeneron Farmacéuticas es otra de las más beneficiadas por las órdenes compradoras, con alzas en estos instantes del 6,83%. Vamos a mirar al mercado americano. Hablamos ya con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y vamos a comenzar con la macro, con esa valoración del dato de paro semanal, del dato de ventas de viviendas nuevas en esta jornada post-Fed.
Sí, tenemos al mercado todavía asumiendo el mensaje de ayer de la Reserva Federal. Y con relación a los datos macro, es repetir lo mismo que mi última intervención. De nuevo hemos tenido unas peticiones de subsidio por desempleo mejores de lo esperado. Continúa esa fortaleza del mercado laboral estadounidense y Powell dijo que los acontecimientos de las dos últimas semanas podrían traducirse en un cierto endurecimiento de las condiciones de crédito y que, por lo tanto, vayan a pesar sobre la demanda en el mercado laboral. Y, por otro lado, es probable pues que se requieran varios trimestres para que los nuevos estándares crediticios más restrictivos afecten al gasto de las empresas, afecten al gasto de los consumidores. Así que la Fed hizo lo que tenía que hacer, pero la economía no se enfriará de inmediato ni se eliminará por arte de magia el problema de la inflación. Recordemos que la subyacente promedió un 5,2% anualizado en los tres últimos meses y probablemente no vaya a bajar hasta finales de año. Eso sí, las previsiones de recortes de tipos de interés a partir de este verano, que es lo que está ahora descontando el mercado, me parecen un poco prematuras y, bueno, ayer quedó demostrado.
Sigue el foco puesto en el sector financiero, sigue el foco puesto en la banca. En las últimas horas Janet Yellen ha aclarado que no va a haber una garantía generalizada del 100% de los depósitos. Hemos escuchado además en las últimas horas a la directora general de Citigroup mostrar su confianza en los bancos estadounidenses después de las quiebras que han inquietado a los inversores de todo el mundo. ¿Usted también confía?
Pues también es un poco lo que comenté la semana pasada. Creo que hay pocas similitudes entre la situación actual y lo que se vivió en 2008. Dijimos que en la crisis financiera había un problema de solvencia, mientras que ahora estamos hablando de una crisis de liquidez por retirada de depósitos que ha derivado en un déficit de capital después de gestionar muy mal el riesgo de balance. Y lo que me parece increíble es que errores tan evidentes sigan produciéndose después de haber aumentado considerablemente la regulación en esta materia. Creo que cualquier profesional formado en materia de gestión de riesgos debería tener claro que las subidas de tipos de la Fed afectan negativamente a la valoración de las carteras de renta fija a vencimiento y que si tienes todo en bonos a largo plazo, puedes verte en la obligación de tener que vender tu cartera con pérdidas precisamente para satisfacer esas necesidades de liquidez puntuales de tus clientes. Si encima el grueso de tus usuarios son pequeñas empresas que vivían de rondas de financiación y del dinero fácil, pues apaga y vámonos. Así que quiero pensar que más de una década después, esta no es la tónica habitual en el resto de las entidades de crédito.
Tenemos en el punto de mira a Accenture. ¿Cómo ha visto los números de la compañía y además ese anuncio de 19.000 despidos?
Sí, la verdad es que ha presentado muy buenos números, supera las estimaciones del consenso del mercado, tanto a nivel de ingresos como de beneficio por acción, y también importante, mejora con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Y poco que decir, compañía extraordinaria, fuerte ventaja competitiva en forma de activo intangible gracias a su reputación e incluso también podría beneficiarse de los costes de sustitución, dado que una vez que una empresa se ha acostumbrado a trabajar con una determinada consultora, es peligroso arriesgarse a cambiar, especialmente en todo lo relacionado con IT. Y esto al final se refleja en los números. Tenemos crecimientos históricos de las ventas en torno al 7%, nos vamos casi al 13% si hablamos del aumento de los beneficios, márgenes netos de doble dígito, muy poco endeudada, no es tampoco una compañía muy intensiva en capital, ratio CAPEX-ventas de apenas el 1%, una máquina de generar caja, convirtió más del 14% de sus ventas en efectivo en el ejercicio 2022, algo que está al alcance de muy pocas, así que en resumen, compañía para mirar y bueno, más ahora, ¿no?, que ha corregido casi un 40% desde sus máximos.
¿Qué visión tiene para una compañía como Boeing? Japan Airlines acaba de hacerle un pedido de unos 2.500 millones.
Mi visión, tanto para Boeing como para Airbus, es siempre la misma, con independencia de los pedidos que reciban. Aunque estés en una situación de duopolio, cuando tu estrategia únicamente puede basarse en una mejor ejecución que tu competidor más directo, lo que vas a conseguir es una dinámica sectorial muy pobre, y esto se ve en la evolución más reciente de la cotización de Boeing, que sigue en los mismos niveles que hace 6 años y generando poco o ningún valor a sus accionistas. Por supuesto, el mercado de aviones comerciales cuenta con unas barreras de entrada importantes. Esto beneficia a los dos principales fabricantes, dado que al final no existen proveedores alternativos viables, pero aún así Boeing tiene riesgos macro, tiene riesgos operativos y sobre todo tiene esa incertidumbre con relación a los viajes de negocios. Creo que esto lo hemos comentado alguna vez hablando de aerolíneas. Los viajeros de negocios son los más rentables para estas empresas y los que mayores márgenes dejan. Así que sí, como consecuencia del teletrabajo y sobre todo el impacto que ha tenido la pandemia, nuestro cambio de mentalidad, pues vemos que este nicho no remonta, esa demanda de nuevos aviones va a verse frenada y las aerolíneas seguirán tirando de la flota ya existente lo máximo posible.
Hoy tenemos en el punto de mira en Estados Unidos, con muy buen comportamiento, a Regeneron Pharmaceutical. Sube más de un 6,8% por los avances de su fármaco para el asma que desarrolla con Sanofi. ¿Cómo ven las cosas ahora mismo para esta compañía?
Con las farmas hay que ser siempre precavido, por eso es bueno invertir solo en aquellas que tengan una cartera muy amplia y también diversificada de proyectos en curso, dado que al final su principal ventaja competitiva va a derivar de las patentes. Y en el caso de Regeneron, de momento me quedo con lo que ya tiene, su fármaco líder, que es Eylea, tiene ventas globales de alrededor de 9.000 millones de dólares anuales y sigue estando muy bien posicionado para mantener esa cuota de mercado frente al nuevo fármaco de Roche. Y dentro de la colaboración con Sanofi, ahora mismo hay ya un fármaco para reducir el colesterol que todavía tiene que terminar de despegar en Estados Unidos, y en el caso de Dupixent, que es el fármaco que comentas para la dermatitis atópica y el asma, está experimentando un crecimiento muy fuerte, tiene aprobaciones ya para nuevas indicaciones, incluso grupos de pacientes más amplios, y todo eso podría potenciar sus ventas máximas hasta los 15.000 millones de dólares, así que bueno, vientos de cola para la compañía.
Nos quedamos con ello. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.